Hoy, agenda y mirada para entender el mañana.
Hola, 18:37, vamos a ir rápidamente a Buenos Aires, ahí está Atilio Borón, que gentilmente nos atiende. Atilio, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien. Un
saludo para todos ustedes ahí.
Muchísimas gracias, Atilio, para atendernos y esperemos tenerlo algún momento aquí en Mendoza, compartiendo charlas y por supuesto un Malbec, ¿no?
Va a ser un placer.
Atilio, el desarrollo que se ha dado en del conflicto en Ucrania, donde no solo los actores son Ucrania y Rusia, Estados Unidos y la OTAN en su conjunto han sido actores principales, y uno llega hasta colegir que fueron quizás los que fogonearon el conflicto, ¿no? Después del golpe de Estado, también apañando a los movimientos neonazistas, en fin, toda una situación que ha ido en desarrollo en este conflicto. Y ahora Estados Unidos oficializa no solo la designación de Colombia como aliado externo, sino también enviando y suministrando sistemas de lanzacohetes múltiples a Ucrania, ¿no? Uno preferiría que estuvieran negociando para frenar la escalada belicista, pero lo que hacen es alimentarla cada vez más.
Claro, bueno, a ver, lo que hay que entender acá, porque si no todo es una confusión horrible, es que esta guerra fue preparada, planificada, diseñada por Estados Unidos y escrita en un documento cuya síntesis, que son unas 12, 13 páginas, fue filtrada a la prensa y apareció en el New York Times, pero que ninguno de los grandes medios de comunicación de América Latina, ¿verdad?, se dignó a tomar esa noticia. Ese documento fue preparado por una gran fundación norteamericana, un tanque de pensamiento llamado la Corporación RAND, en donde ahí se planteaba la necesidad de provocar a Rusia para que Rusia se sobreextienda, esa es la expresión, que es una expresión muy propia del terreno militar, ¿no es cierto?
Sí.
Se sobreextienda y se desequilibre. Y entonces, en ese informe del año 2019, para que vea usted que fue escrito tres años antes de que estallara la guerra, decían lo que había que hacer. Por ejemplo, hacer que la OTAN ingresara a Ucrania, mejor dicho, que Ucrania ingresara a la OTAN, me corrijo.
Claro.
Y proveer armas letales, una especie de eufemismo por armas de destrucción masiva a Ucrania, provocar inestabilidad en la frontera entre Rusia y Ucrania, intensificar las sanciones económicas para que Rusia se desangrara económicamente, hacerle sentir a Rusia su vulnerabilidad a los efectos de que reaccionara y se lanzara a una guerra en contra de Ucrania, que sería el equivalente de lo que fue la guerra que la Unión Soviética declaró en Afganistán en la década de los 80. O sea, todo esto estaba perfectamente planificado, se le cerraron todas las posibilidades de negociación a Rusia, todas, durante un plazo de 15 años. O sea, no es que Putin de repente se malhumoró y de la noche a la mañana decidió lanzar sus tropas sobre Ucrania, sino que él estuvo esperando 15 años, desde el 2007, en la Conferencia de Seguridad Europea, hasta febrero del 2022, cuando lanzó la ocupación, la operación militar en contra de Ucrania. Putin estaba esperando un gesto de reconocimiento de parte de las potencias occidentales y de Estados Unidos para establecer un acuerdo de paz y evitar lo que finalmente sucedió. Y para eso solamente se necesitaba que la OTAN firmase un tratado mediante el cual se establecía que Ucrania nunca iba a ser parte de esa organización terrorista mundial que es la OTAN.
Sí,
y la OTAN no lo hizo, y Estados Unidos no lo hizo, y por eso estamos en esta guerra ahora, entre otras cosas, porque a Estados Unidos no le importa absolutamente nada la muerte de centenares, de miles o de millones de ucranianos, así como su desplazamiento, y lo mismo ocurre con los gobiernos europeos, que en un alarde de hipocresía se rasgan las vestiduras, pero lo que están haciendo es tratando de apagar el incendio echando nafta, proporcionándole armas y sobre todo mercenarios a Ucrania, a los efectos de resistir los avances del ejército ruso. Entonces estamos en una situación así, y además una situación en donde tenemos una absoluta censura de prensa, porque nosotros, quienes vivimos en esta parte del mundo, Europa, América Latina, Canadá, Estados Unidos, no podemos ver RT, no podemos leer las noticias de Sputnik, se prohíbe la divulgación de noticias oficiales de Rusia en YouTube y en otras fuentes, y entonces, bueno, estamos prácticamente a ciegas en medio de este conflicto.
Hay que ver, Atilio, que cuando Estados Unidos lanza lo que le dijeron la primavera árabe, que fue un desastre para los países que fueron cayendo, casi un efecto dominó, claro. Libia, el más patético de los casos, ¿no? Porque hay que ver cómo está Libia ahora. Rusia logra frenar ese efecto dominó en Siria. Quizá ese sea uno de los factores también que empujan a querer debilitar a Rusia, ¿no?
Porque... Sí, absolutamente, porque además lo que dice ese informe de la Corporación RAND, ¿no es cierto? Que voy a ver si lo traduzco, porque creo que vale la pena que el público en general lo pueda leer, y ya no creerme a mí, un poco yo soy muy fiel a esa consigna que decía Fidel, no me crean, lean, no nos crean, lean, ¿no? Ellos decían ya en ese informe de que Rusia era un país demasiado poderoso, demasiado grande, y que Estados Unidos, no importa que ya Rusia no sea comunista, no importa que haya caído el poder soviético, aún con un gobierno capitalista, aún con un gobierno en donde la presencia de las oligarquías financieras es muy, muy fuerte, Rusia es un peligro, ¿no es cierto?, para los intereses de Estados Unidos a nivel planetario. Y el plan que tienen para Rusia es de desmembrarla en 6 o 7 estados independientes, débiles, carentes de la fortaleza que hoy tiene Rusia, y por supuesto a partir de ahí apoderarse de los inmensos recursos que tiene Rusia, recursos minerales, petróleo, gas, minerales raros, el acceso al Ártico, agua y todo lo demás. Este es el plan, por eso acá no hay que hablar de la agresión rusa, lo que hay que hablar es la agresión continua que Rusia ha sufrido de parte de Estados Unidos, que es el verdadero actor en todo esto, porque OTAN, los gobiernos europeos, realmente no cuentan. Los gobiernos europeos son una vergüenza, son gobiernos que son más arrastrados que los gobiernos más oligárquicos y neocoloniales que tenemos en América Latina. Sí, porque por lo menos, a ver, los gobiernos de los países latinoamericanos son gobiernos de países pobres, subdesarrollados, pero usted tiene que el nivel de servilismo y de sumisión de un país como Alemania, que es la tercera potencia económica mundial, es absolutamente imperdonable, ¿no es cierto? Sí. Una cosa es que un pequeño país centroamericano, una pequeña isla del Caribe, como Granada, como Barbados, no pueda resistir la presión americana, y otra muy diferente, que un país enorme como Alemania, vuelvo a repetir, la tercera economía del mundo, no sea capaz de plantarse para defender sus propios intereses y tolerar una guerra dentro de Europa que va a provocar una debacle, no solamente en Ucrania, sino también en el resto de Europa. Y bueno, pero se trata de gobiernos indignos como esos, nada más que eso.
Claro, son genuflexos, y hay que ver que también no solo es Alemania, es Europa en su conjunto lo que la hace más fuerte.
Totalmente. Toda la Unión Europea, que es un fiasco absoluto, la Unión Europea, digamos que es un conjunto simplemente de peones de Estados Unidos que han perdido el menor sentido de dignidad en este momento y que realmente son una vergüenza para la humanidad.
Sí, bueno, y ahí así aparecen las Le Pen y lo que... Eso claro. También es muy malo para el mundo, ¿no?
Sí, absolutamente, pero ellos los están fomentando, y Estados Unidos está fomentando. Vuelvo a repetirte, Estados Unidos no quiere la paz, el objetivo que está diseñado claramente en ese documento es que Rusia se desangre que se desequilibre, que se sobreextienda metiéndose en guerras en Europa, y probablemente no les importaría absolutamente nada si producto de la guerra resulte que Rusia se meta en Polonia o en Letonia o en alguno de esos países que todavía hoy siguen viviendo del gas que Rusia les proporciona, ¿verdad?
Así es. Atilio, sí, bueno, sí. También está el hecho de la sospecha de laboratorios de armas biológicas rodeando no solo a Rusia, sino también a China.
Sí, pero todo eso está velado por la prensa, claro, es un problema gravísimo que ha preocupado muchísimo a los rusos y también a los chinos, porque fíjate que recuerdas cuando estalló el tema de Wuhan del COVID-19, Estados Unidos inmediatamente, al día siguiente salió a decir de hablar del virus chino. Y resulta de que los más grandes y más importantes número de laboratorios de armas biológicas y bacteriológicas estaban en Ucrania, con personal norteamericano, ¿verdad? Que, bueno, en algunos casos los han capturado. Pero todo eso no lo sabemos porque hay una censura absoluta de prensa. Mira, te voy a decir una cosa, ni siquiera en el apogeo del conflicto con la Unión Soviética hubo un ataque y una censura tan brutal en contra de Rusia como lo que vemos hoy. Claro. La última noticia, nada menos que el torneo de tenis ahí en Wimbledon, ¿no es cierto? Acaban de prohibir la presencia de tenistas rusos y bielorrusos. Y eso hizo que el serbio Nole Djokovic dijera que, él dijo, yo soy un niño de la guerra, sufrí la guerra en Serbia, en mi país natal, estoy en contra de la guerra, pero esto que están haciendo acá en Wimbledon, la Federación Mundial de Tenis, es una locura absoluta. Bueno, eso no se vio nunca antes, ni siquiera en el apogeo de la Unión Soviética, ¿verdad?, en los años 70 u 80. Usted habla de la inquina, el odio, el salvajismo con el cual Occidente está reaccionando ante un país como Rusia, que es concebido como una potencia que puede llegar a obstaculizar los planes de dominación imperial que tiene Estados Unidos.
Queda clarísimo, no tuvieron ningún problema así de venir a un mundial en plena dictadura militar, asesina, genocida, ladrona de niños, violadora. Así es. No, ahí no les tembló nada, ¿no? Estar en un mundial acá.
Absolutamente. Queda, no tuvieron ningún problema.
No, ningún problema. Porque también esto queda claro que la guerra no solo es con las armas, sino también hay una tremenda batalla cultural, ¿no?
Absolutamente. Y en esa batalla cultural ellos tienen todas las armas a su disposición y un poderío inmenso que es muy difícil de contrarrestar. La verdad es que yo estoy muy preocupado por eso y a ver si puedo aprovecho, porque yo sé que mucha gente necesita información, los invito a que visiten mi blog, ahí hay mucho material sobre todo esto, incluso la referencia es el informe de la Corporación RAN, y entonces que visiten www.atilioboron.com.ar y ahí pues, todos los materiales que ustedes puedan necesitar para sus actividades periodísticas o lo que sea, los pueden tomar absolutamente sin ninguna necesidad de pedir permiso ni nada, los Bien. Toman, los difunden, porque ahí hay mucho material, hay otras cosas, por ejemplo, no tengo tiempo, sé que me estoy excediendo, pero te digo, en el año 93, ni bien había terminado ya el derrumbe de la Unión Soviética, que fue a comienzo del 92, hay otro informe de un señor llamado Paul Wolfowitz, en donde él ya plantea en ese momento, ¿verdad? No hacía un año que se había derrumbado la Unión Soviética y Wolfowitz ya planteaba la necesidad de salir a atacar a Rusia, diciendo no importa si Rusia es comunista o capitalista, Rusia es demasiado grande y siempre será un obstáculo para Estados Unidos. Digo, claro. Por supuesto, nadie comenta ese informe. La nota que se llama cómo se fabricó la guerra de Ucrania, está la referencia y vuelvo a repetir, hoy en día con el traductor que tiene Google es muy fácil tomar un texto, cortan, lo pegan y al toque lo tienen traducido al castellano. Hagan el esfuerzo porque vale la pena.
Está bien, y bueno, si usted lo puede traducir estaría muy bueno, Atilio, y un tema más. El hijo de Biden era quien financiaba a estos laboratorios de armas biológicas.
Sí, el hijo. Y cuando el país, como ya tenían todo el plan de hacer este negociado, la corruptela, provocar la guerra con Rusia, etcétera, el tipo dejó de ser gerente general y se autodesignó jefe del departamento jurídico, porque es abogado de esa compañía. Pero es un bandido, un delincuente, que lo que quieren es vender ellos el gas shale norteamericano a un precio que es más del doble del gas ruso y quedarse con esas ganancias, y no les importa que en el medio mueran miles y miles de ucranianos, les vale absolutamente nada.
Muy parecido a lo de Ivanka Trump llevando dinerillos para el golpe en Bolivia, ¿no?
Bolivia, exactamente, es la misma gente. Los republicanos, mira, son simplemente, como decían Chomsky, son las dos mangas de una misma camisa, nada más, o sea, el resto es cartón pintado.
Atilio, le agradecemos muchísimo, muy, muy importante todo lo que compartimos, y vamos a estar en ese leyendo su página, porque realmente es importante entender este conflicto.
Tomen lo que les interese de ahí, bueno, es acceso total, gratuito, toman montones de artículos, videos de todo tipo, y espero estar en junio o julio por allá, así que va a ser un placer por ahí visitarlos en Mendoza.
Yo me encargo del Malbec, Atilio.
Bueno, que estés muy bien.
La verdad que queda clarísimo, ¿no?, quiénes son los verdaderos responsables de este conflicto. Si uno lee lo que sale en la prensa todos los días, parece que el malo es Rusia. Sin embargo, fue un conflicto armado por Estados Unidos con la complicidad casi genuflexa de Europa. Hora 18:53 minutos.
Yo te miro y mi